cultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas. Chilenos y chilenas, floridanos, floridanas, bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público en todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Por ejemplo, si tú estás en Los Ángeles, somos 100.5. Si llegas hasta Punta Arenas, 98.7. Te fuiste a Copiapó, 101.3. Aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, ya lo decíamos. Por ejemplo, los amigos de la Florida y a los que están cerca también de la Florida. A los de Pirque, a los de Puente Alto, a los de San Joaquín, a los de Macul. ¿Quién más está por ahí en la frontera?
Peñalolén.
Ven ahí, 92 puntos. Y mire usted, porque la radio ahora también se ve, y por eso somos el canal 47 en BTR, 518 en Claro, en GTD y Tesur 143, en Mundo 114, en Zapping TV 166, y por supuesto a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Señor Daniel Medina, secretario ejecutivo de COFODEP, la Corporación de Fomento y Desarrollo, Producción de la Comuna de La Florida. Bienvenido una vez más a Chile Público. ¿Cómo está usted? Buenas noches.
Muy buenas noches, Jorge. ¿La chuntaste?
Hoy día secretario ejecutivo. Sí, pues yo era presidente, gerente general.
Secretario general, director ejecutivo.
Pero es que usted sabe que aquí este es un programa con foco en lo local, en los municipios. Entonces viene también mucha gente de corporaciones. ¿Cómo lo presento? Me dicen, gerente de la corporación. Ya, bueno, gerente. ¿Cómo lo presento? Presidente del directorio de la corporación. Presidente. Y así, entonces, bueno, todo ahí, cada uno le pone el nombre que más
le
hace sentido.
Le pone el adorno.
Claro, que más le hace sentido. ¿Y sabe qué me hace a mí sentido? La Florida por los caminos del vino.
Oye, tremendo evento que se viene a la Florida. Bueno, nosotros aquí, gracias por la invitación, siempre venimos con una oferta nutrida de eventos, actividades que se están haciendo en la comuna de la Florida. Cada vez más nos estamos convirtiendo en la capital de Santiago Sur Oriente de la ciudad, y por esta ocasión tenemos la Florida por los caminos del vino, esta actividad que reúne ya en su cuarta edición, con una tremenda tradición en la comuna, a más de 30 viñas desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, y también muy importante, emprendimiento local, food trucks. Es un evento de verdad que para toda la familia, muy importante, gratuito para todos los vecinos.
¿Dónde va a estar la Florida por los caminos del vino? ¿En qué edición vamos, más o menos?
Cuarta edición.
Cuarta edición. ¿Qué se va mejorando? ¿Qué se va aprendiendo a ustedes que les toca la parte organizacional, administrativa, logística? La primera, yo me acuerdo cuando vinieron a la primera y era también un poco tirarse a la piscina, esta cuestión va a resultar, no va a resultar. Ya, ok, convencimos a las viñas que vinieran, pero va a ir la gente, va a comprar los tickets, para hacer las degustaciones, para que las viñas sea también rentable.
Siempre hay un grado de incertidumbre, primero partiendo por la fecha. Ya el 30, 31 de mayo es una fecha inestable, puede llover.
Puede llover.
De los últimos eventos...
Una vez llovió, ¿no? O llovió para un sunset.
En todo cayó lluvia. Pero fíjate que la gente, nosotros hicimos el año pasado una versión en mayo y en noviembre, llegó más gente en mayo, incluso con lluvia.
Mira.
Sí. El vino yo creo que va mucho mejor con un clima nublado, la gente está con motivación
como esta
para
semana,
salir.
Como esta semana que está nubladito, gotita
con
lluvia.
Con la lluvia que tuvimos, así que no, feliz. Y siempre ha sido una incertidumbre y un desafío hacer este evento, principalmente porque antes los vecinos de la comuna no estaban acostumbrados a este tipo de eventos, partiendo por ahí.
Que medio gourmet, para bien.
Super gourmet, sí, es un evento que es un poco más sofisticado, pero es un buen producto que finalmente le entregamos a los vecinos. Porque finalmente teníamos las ferias que se hacen, las típicas, o las vendimias que se hacen en los meses de marzo, abril, pero en esta ocasión tenemos una especial para los vecinos. Y el desafío es grande porque siempre nosotros intentamos llevar 30 viñas distintas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule. Entonces el desafío es con el equipo siempre ir dándole oportunidades a distintas viñas, y principalmente viñas boutique que no son tan conocidas.
Fíjate que yo creo que uno de los éxitos también del mes de mayo es un poco lo que decías tú, que las vendimias son a finales de febrero y durante marzo. Marzo es el mes de las vendimias en Chile, bien centrado más en el Valle Central, porque ahí se concentra, ¿no es cierto?, nuestra actividad mayoritariamente vitivinícola. creo que la última es la que hace el gobierno de Santiago, que antes de la de usted. Entonces, claro, a esa fecha ya no hay.
Ya no hay.
No, no hay, entonces
ya
no hay. Puede ser un plus.
Y después ya viene el 18 y en noviembre se celebra el Día del Vino, el Día Nacional del Vino. Pero claro, no, no hay más que eso. Y claro, es contraproducente realizar una fiesta del vino el mes de marzo cuando están todas las viñas están en vendimia. Después vienen las vendimias principales, la feria del vino principal. Pero claro, nosotros el atractivo es que es una fecha donde continúa celebrando un producto nacional tan, tan importante y tan orgullo que es el vino chileno.
Tú decías, estamos en nuestra cuarta edición y esto no hasta hace mucho tiempo atrás no era tan habitual para los vecinos de la Florida, pero ha sido un impacto positivo dentro de las de los nuevos gustos adquiridos, ¿no es cierto?, de los vecinos.
Así es. El desafío es grande porque la primera versión era solamente vino, no había ninguna otra actividad. Y nuestro alcalde, Daniel Reyes, apostó por algo más grande. Nos dijo que esto sea no solamente vino, no solamente alcohol, sino que sea una fiesta para toda la familia. Entonces incorporamos zona para niños, zona pet friendly para que tú puedas llevar tu mascota, dos patios de comida también, dándole la oportunidad a que emprendimientos locales, food trucks locales, puedan vender y puedan mostrar sus productos gourmet, que existe una gran variedad y gran oferta en la comuna. Y también ferias de emprendimientos de productos locales, artesanía, productos hechos por floridanos. Entonces es un momento también donde estos dos días finalmente es la fiesta del desarrollo económico local que podemos presentar en la comuna. Así que la verdad que muy, muy contento. Y es en la Plaza Cívica, una plaza que es espectacular, de primer nivel.
Así es.
También una plaza nueva. Entonces todo lo que se genera de esta sinergia realmente son muy positivas para la comuna.
Oye, cuéntame, ¿qué fueron aprendiendo ustedes como organización desde la primera versión hasta ahora? Tú me dijiste, la primera versión era exclusivamente vino. Ahora tenemos como productos artesanales, emprendedores, tenemos food truck. Ok, se le fueron sumando, ¿no es cierto?, elementos para hacer para hacer el 360, que la gente vaya a tomarse una copita de vino, por supuesto, ojalá además vaya en metro, en Uber, no tengo idea, pueda comer algo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fueron aprendiendo en estas cuatro versiones?
Mira, lo primero que aprendimos es que a diferencia de la primera versión, y ahora que estamos ya en la cuarta, es que nosotros partimos con productoras trabajando, con
¿Qué entendemos por productoras?
Con gremios grandes, que ellos son los que organizaban la actividad del vino, pero ahora resulta que nosotros somos los que realizamos el evento. Es todo hecho en la Florida, hecho en la corporación. Entonces, ¿qué permite eso? Reducir los costos, y al reducir los costos nos permite que la feria del vino sea mucho más atractiva en cuanto a degustación, en la venta de copas, sea con precios reducidos para que todos los vecinos puedan acceder a un precio bastante razonable. Ese fue el primer desafío. Y el segundo, hacer la autogestión de nosotros mismos, convocar a las viñas. En un comienzo fue súper difícil porque nadie nos conocía, pero después resulta que ya al momento de conocernos, donde ya existe el involucramiento, por ejemplo, con dos marcas importantes de vino, de empresas que se dedican a difundir el vino, nos contactaron. O sea, el evento ya es conocido en la región metropolitana y eso permite que hoy en día sea mucho más fácil poder realizar este evento de forma autogestionada. Hoy en día para los vecinos y para la municipalidad es costo cero el evento.
Ah, mira.
Así que eso nos permite...
¿Costo cero?
Costo cero. Nos permite poder autogestionar todos los costos, cubrirlo, entregar una muy buena oferta gastronómica y una buena oferta también de evento para los vecinos. Adquieren su copa, su degustación y pueden disfrutar. Y la verdad es que la autogestión aquí es la clave para que este evento sea exitoso.
Oye, respecto a una de las cosas que no sé si la versión pasada ya les tocó, ahora va a ser horario invierno. Ah, que oscurece más temprano, a las 5, a las 6. Eso imagino que también repercute en la organización, que bueno, además de aclarar que ahora es 100% dependiente de ustedes, probablemente se involucra la municipalidad de poner sus carros de sus vehículos de seguridad ciudadana, ¿cierto? Para que todo se desarrolle en lo más tranquilo posible. Está en un lugar súper emblemático, súper simple de llegar en términos logísticos. También se han podido ir midiendo cuánta gente aprox de la Florida participa, cuánta gente es de otras comunas. Hay todo un circuito del vino en Santiago. Por eso además te decía, usted ahí es una fecha, imagino, no al azar, porque no están compitiendo con otras vendimias. Las vendimias ya fueron en marzo. La última de las conocidas, en la que se hace en el Parque Padre Hurtado, que lo organiza el gobierno de Santiago. Entonces, preguntarte, ¿cuánto es de la Florida, de los visitantes? ¿Cuántos son de otros lados? Y más o menos se puede saber, tal vez, de dónde son.
Es súper medible, porque nosotros pudimos lograr obtener... La entrada es gratuita, pero aún así podemos controlar el acceso mediante un código QR donde permite que el acceso sea gratuito, pero podemos saber de dónde proviene justamente el usuario que ingresa al evento. El 70-75% son vecinos de la Florida. El otro restante es vecinos de comunas cercanas, Puente Alto, Peñalolén, Macul, La Granja, y un porcentaje no menor igual, turistas. Realmente nos llama la atención. ¿Y cómo llegan los turistas? Justamente porque hicimos una alianza con Cernatur y con Marca Chile, donde y con la CAP también, donde nos permiten difundir, por ejemplo, en el aeropuerto, en la página web oficial de Cernatur. Entonces, hoy en día es un evento que se ofrece dentro del catálogo de eventos para turistas que están visitando la ciudad. Entonces, este evento hoy en día ya está consolidado y ya se presenta en diferentes puntos. Entonces, no solamente es la gente de la feria, que aún sigue siendo mayoritario, pero es un atractivo más dentro de la ciudad.
Vamos a lo relevante, señor Daniel Medina. Repitamos la hora, la fecha, el lugar y sobre todo, ¿dónde hago compra de los tickets? Que hasta donde entiendo, me da derecho a la copa y dos, tres degustaciones o más, bueno, dependiendo del ticket que uno va a comprar.
La Florida por los Caminos del Vino, sábado y domingo 30-31 de mayo, desde las 12 del día hasta las 9 de la noche. En la Plaza Cívica de la Florida, gratis el ingreso y tienes que comprar tu copa si quieres degustar vinos.
¿Viene foliada también la copa, no?
Sí.
Ah, dice, viene foliada. Pues, a la gente le gusta también esa cosa.
Sí, porque coleccionan copas.
Sí, pues. Yo tengo varias. A mí me las vendimia y viene el año. Es bonito.
Muy bonito. De hecho, muchos vecinos de otras versiones nos dicen, oye, ¿puedo llevar mi copa y comprar un vino y descorcharlo ahí? También es una opción.
Ah, mira.
Es una opción mira, también. Mira, así que... Mira. Sí, viene satinada la copa, viene grabada, así que a través de Tolip, muy importante la venta de copas, ya estamos en preventa, puedes comprar la copa con 3, 5 o 7 degustaciones.
¿3, 5 o 7 degustaciones? ¿Y los precios cómo andan?
Desde los 7.990 hasta los 10.990.
Por 7.900 me llevo la copa y tres degustaciones.
Sí, está, es un precio está. Muy razonable.
Lucho aquí es de comuna aledaña, cercana, vecino de Macul.
Invitado.
Así que está cerquita, señor Fraile, a usted que además le gusta el vino. En vez de que guarde las cajas ahí en el locutorio cuando yo llego a saludarlo, bueno, vaya mejor a los caminos del vino.
Y yo sé que le gusta el carmenero.
Sí. Ah, mira, ahí tiene buena memoria. Sí. Ya. Entonces, los caminos del vino, este fin de mes, por supuesto, en la Florida, en la Plaza Cívica, todos los vecinos de la comuna emblemática de la clase media chilena, pero también invitados todos los vecinos, especialmente de las comunas cercanas.
Así es.
Te invito, Daniel Medina, a que vayamos a conversar con te despido y una tocaya tuya, porque vamos a conversar con Daniela Busenius, de la Organización de Mujeres Ingenieras de Chile, elviaje.mujeresingenieras.cl, el viaje de ser ingenieras. Daniel, gracias, nos vemos.
Muchas gracias, Jorge. Chau. Nos vemos.
Como se lo habíamos anticipado, queridos radioescuchas de todo Chile, es que ya está aquí en Providencia 1208, piso 6, en el estudio número 2 del señor Luis Fraile. Daniela, usted me va a perdonar la pronunciación, pero me puede corregir inso facto. Daniela Busenius.
Busenius.
Sí. ¿Está bien?
Perfecto.
Daniela Busenius, de la Organización de Mujeres Ingenieras de Chile, el viaje de ser ingenieras está en su segunda versión. Usted puede ingresar a elviaje.mujeresingenieras.cl, una iniciativa nacional que el año pasado articuló a nada menos que 22 facultades de ingeniería, visibilizando mujeres que hoy están aportando concretamente al desarrollo de nuestro amado Chile. ¿Cómo está, Daniela? Bienvenida a Chile Público.
Hola, muchas gracias. Sí, estoy muy contenta de poder contarles un poco que esta iniciativa, como tú bien dices, está en su segunda versión. Esta iniciativa surge de la Organización de Mujeres Ingenieras de Chile y conecta principalmente como tres públicos, en este caso, que son estudiantes de colegios, estudiantes de universidades ya, todas las 22 facultades de ingeniería que de nuevo se sumaron este año, y la industria. De hecho, esta versión se llama Investigación, Innovación y Vinculación con la Industria.
¿Sabes tú que vinieron alguna vez aquí también al programa una iniciativa similar? Ahora, a lo mejor tú te acordás, pero a mí se me fue el nombre, uh-huh. que era Versión Astrónomas. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, en vez de el viaje ingeniera, no se llamaba el viaje para ser astrónoma, pero era lo mismo. Era que, claro, que a las mujeres tenían más trabas, no porque, no sé, pues te hicieran una prueba más difícil que al compañero de al lado, ¿no? Sino que me iban detallando cómo desde niña existía como algún grado de pauteo subliminal, uh-huh. respecto a que a lo mejor tú no tenías que irte a un área tan científica, tan especial, como ser astrónoma o ser ingeniera. Y eso, de una manera, va permeando de todas maneras a las niñas. Muchas veces en los Sims también hay unas todavía diferencias, por ejemplo, en matemática entre niños y niñas, no porque uno sea más inteligente que otra, sino que inconscientemente la sociedad, la familia, la cultura, qué sé yo, te van haciendo algunos pauteos, digo yo, subliminales.
Los estereotipos de género siempre han alineado a las mujeres más en temas de cuidado, en uh-huh. temas de y a los hombres en temas más de ingeniería, ciencia, las carreras más STEM. Todavía la brecha es amplia, o sea, todavía el porcentaje de mujeres que entra a carreras como ingeniería o como en ciencia sigue siendo mucho menor que en el caso de los hombres. Entonces, un poco,
¿qué porcentaje son aprox? ¿Así será 60-40?
Depende de la ingeniería. Hay algunas que no llegan al 20.
La más dura, no sé, ingeniería civil.
Eléctrica, por ejemplo, también es bajo el 10. O sea,
bajo el 10.
O sea, hay porcentajes que, bueno, no tengo el dato concreto en este minuto, pero sigue siendo muy amplia la brecha. Y por esa razón, iniciativas como Mujeres Ingenieras, Mujeres en Ciencia, busca un poco acortar y que en algún minuto esto desaparezca, esta brecha, como tú dices, también autoimpuesta, son ideas que todavía existen de que las mujeres tienen que tener ciertos roles y no otros. Es que buscamos a estas referentes, a estas mujeres referentes. Las 22 facultades de ingeniería destacan a una ingeniera por su, en este caso, en esta versión, por sus aportes a la innovación y por sus aportes a la ingeniería en investigación. Y estas mujeres se transforman, a través de sus propias experiencias, en referentes para estudiantes. Idealmente, en la época temprana, de octavo básico hacia arriba, es necesario tener estas mujeres inspiradoras que también guíen estos procesos, acerquen también. A veces la ingeniería es muy intangible cuando uno es más... O sea, es difícil ver cómo uno se puede ver en estos trabajos a menos que alguien te cuente un poco su recorrido.
Claro, porque mucha gente, uno dice, bueno, es que yo quiero ser como... Quiero ser Steve Jobs, quiero uh-huh. ser Stephen Hopkins. Son todos hombres. Entonces debe ser más fácil para una niña visualizarse en otra mujer.
Sí, y también, en Mujeres Ingenieras hay una comunidad bastante grande que están invitadas, por supuesto, las estudiantes y las ingenieras profesionales, donde normalmente se hacen networking como instancias de conversación, donde se van acercando ciertas conversaciones. Hace poco hicimos el de minería, donde la ingeniera contaba que desde cosas como en tu celular existe un mineral y ese mineral... Se extrae en Chile, se va, vuelve, y tú te das cuenta que en esos procesos hay una mujer ingeniera que está participando, que te puede contar la historia. Entonces se hace mucho más cercano, y como te digo, mujeres que están cambiando el desarrollo y trabajando activamente en el desarrollo del país.
¿Y eso es el viaje de ser ingeniera? ¿De eso se trata el viaje de ser ingeniera? ¿Cómo comienza un poco esta iniciativa que está en su segunda versión?
El viaje de ser ingeniera convoca a... Bueno, tiene aliados estratégicos que están ahí colaborando, como Metro, Antofagasta Minerals, pero también convoca a las universidades a nivel nacional, a todas las que quieran participar. Estas universidades se hacen aliadas del viaje y en ese camino generan destacan a sí. una ingeniera. Esto se compila en un libro, una publicación que, si tú entras a la página elviaje.mujeresingenieras, puedes descargar el libro de la versión anterior. Y a partir de eso se empiezan a generar actividades a nivel nacional que empieza con el Inspira Santiago, que es el reconocimiento oficial a todas las ingenieras que fueron destacadas. Y luego hay una itinerancia por el país. Ya tenemos fechas para en Valdivia, en Concepción, en Atacama, en Temuco, y se van activando estos lugares en distintos territorios donde se convocan ingenieras, se convoca a empresas de la región para también hablar temas que son atingentes como al territorio, a cada territorio. Entonces hay un movimiento súper interesante donde pueden acceder la comunidad, las comunidades académicas, estudiantes, ingenieras, se invita, se abre a acercar estas historias también a la comunidad.
¿Cuál dirías tú es lo más recurrente desde la perspectiva de las niñas cuando se enfrentan a estos referentes mujeres? Yo hacía alusión esto de la versión pasada, alguna vez que vinieron acá también a contarme de chiquillas que querían ser astrónomas. Tú que nos vienes a contar el viaje de ser ingenieras, ¿cuál es lo más recurrente, como la pregunta, la inquietud, el desafío que ven en las referentes mujeres?
Yo creo que es como se abrieron estos caminos, estos espacios en lugares súper masculinizados, que en el fondo cómo ellas logran como saltar esa barrera, que en el fondo es como hacerse ese espacio, hacerse conocida, poder entrar y mantenerse. Muchas niñas como que no... hay como un miedo, tal vez, a espacios donde hay que ser... Hay que tener garra también para posicionarse en esos lugares. O sea, las ingenieras que cuentan esto siempre, sobre todo las mayores, hoy día ya también hay una apertura y hay otro ambiente, pero en algún momento fue súper duro entrar en estos espacios. Entonces igual hay ciertas frases inspiracionales que se pueden encontrar en el libro también, que dan algunas claves de cómo hacer este camino más llevable, en el fondo.
Oye, y a toda nuestro radio escucha, en especial las niñas que escuchan Chile Público, ¿cómo poder ser parte, cómo poder conocer más, cómo involucrarse con el viaje de Quiero Ser Ingeniero?
Bueno, hoy día está la página, el viaje.mujeresingenieras.cl, están las redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, vamos a publicar el programa de esta iniciativa, de todo lo que se viene este año. ¿Cuáles las actividades que van a ser públicas? ¿Hay actividades cerradas? Vamos a partir, de hecho, con el primer punto, que es en el 23 o 24, estamos ahí aún definiendo, el lanzamiento en el metro de Santiago. Y luego el 24, que es el Día de la Ingeniería, de las Mujeres en Ingeniería, se hace ya el gran lanzamiento.
Buenísimo.
Los lugares y todo, vamos a estar informándolo a través de la página, a través de las redes sociales. Se pueden sumar también a la comunidad de mujeres ingenieras.
Eso. Daniela Busenius, Daniela Busenius, Organización de Mujeres Ingenieras de Chile. El viaje de ser ingenieras. El viaje.mujeresingenieras.cl. Para todas las niñas que quieren ser ingenieras, todas las niñas que quieran hacer cualquier cosa. Vamos con todo.
Es importante decir también que esta comunidad está constantemente creciendo, así que también a las organizaciones, a las empresas que quieran acercarse, estamos haciendo como constantemente un codiseño de armar experiencias interesantes, entretenidas, educativas, vinculantes. Así que también, eso, decir que estamos súper abiertas a la comunidad, a las empresas, a que las universidades sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora, y agradecemos mucho esas alianzas que son muy nutritivas y importantes.
El viaje.mujeresingenieras.cl, entonces, ya saben. Nosotros, Lucho Fraile, nos comenzamos a despedir. No, vamos a comerciales. Claro que sí, yo iba a terminar el programa. No, tenemos pausa comercial para seguir con más aquí en Chile Público.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Durante décadas, Dr. Dre fue conocido como uno de los productores más influyentes del hip hop, pero hay una historia suya que muy poca gente cuenta. En el 2006, junto a Jimmy Iovine, tuvo una idea aparentemente simple: crear audífonos que sonaran como los artistas querían que sonara su música, no como los ingenieros de audio, como los artistas. De esa idea nació Beats by Dre. Nadie lo tomó muy en serio al principio, era un rapero metido en la fábrica de audífonos, pero Dre sabía algo que los demás no veían: la gente no solo compra sonido, compra identidad, compra cultura. En 8 años construyó una de las marcas de audio más reconocidas del mundo, y en el 2014 Apple compró Beats por $3,000 millones, la adquisición más grande en la historia de Apple hasta ese momento. Dre no solo entendía la música, entendía a las personas, entendía el mercado y tuvo la valentía de apostar por una idea que parecía fuera de lugar. Eso no es solo talento, eso es mentalidad emprendedora pura. Para conocer a otros emprendedores con esa mentalidad, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y Comunidad Entera Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 horas te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre seguridad escolar, un tema que hoy se ha instalado como uno de los principales desafíos del sistema educativo de nuestro país. Para ello, nos acompañarán Emilia Schneider, diputada por el Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Ricardo Neumann, diputado por la UDI y también integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, y María Trinidad Schreier, abogada e investigadora del programa legislativo del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. No te lo pierdas este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, señoras y señores, Radio Escuchas, para seguir haciendo nuestro Chile Público. Recuerden, descarguen la app de Radio Agricultura, así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Ya llegaron nuestros amigos de la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, aquí a Providencia 1208, piso 6. La señora Pilar Lizana, especialista, matea, en seguridad. ¿Cómo está usted?
Bien, pues tuvimos una baja hoy día.
Tuvimos una baja, sí. El señor González está atacado por los bichos.
Sí. Mejor que descanse, mejor, que se mejore, sí, no, le mandamos saludos.
Y que no traiga bicho, eso es muy importante en esta época.
Exactamente.
Oye, hay varios temas en seguridad, pero primero te quiero preguntar por una declaración de la ministra Steiner la semana pasada que varias gente salió como a contestarle, a propósito también de lo que había sido en su momento la campaña. La ministra Steiner dijo: tengan paciencia. tengan paciencia la semana pasada. Es que claro, uno lo puede ver, observar desde distintas perspectivas. A mí me parece que un gobierno que todavía no lleva 2 meses y alguien dice, oye, tengamos un poquito de paciencia para un tema que sabemos que no se va a solucionar en 2 meses, uno dice, ya, sí, demos el punto, ¿ah? Paralelamente, otros dicen, oiga, pero si aquí teníamos un conteo para echar inmigrantes irregulares, aquí teníamos en su momento un candidato que decía, tranquilo, si todo va a estar bien. Y un montón de situaciones que alentaban, creo yo, una desmesurada expectativa respecto de cómo íbamos a avanzar en mejorar la sensación de seguridad de las personas, y eso evidentemente no ha ocurrido en este mes y medio. Es más, tú me preguntas, yo creo que en términos de sensación, yo creo que hemos mejorado muchas cosas a propósito del nuevo gobierno. Pero en términos de sensación de seguridad, no es muy distinto a la que teníamos 3 meses atrás. ¿Ah? No sé si tú lo compartes. ¿Qué dicen las encuestas también? Pero no es tan distinto. ¿Cuánto crees tú, si estamos de acuerdo en darle el punto a la ministra, cuánto es lo racional para tener paciencia a nivel de políticas públicas, que se vean esos efectos en la calle, que se vean esos efectos en la vida cotidiana de las personas? ¿Cuánta de esa expectativa, ok, tiene que ver con las campañas y así funciona la vida nomás, en la política? Yo aquí siempre digo la misma frase, nuestro panelista los días martes, Carlos Minami, dice, bueno, pero es que las campañas se hacen con promesa y los gobiernos con excusa. Así funciona.
Lo conversamos acá en el verano. Tú me preguntabas, así como, ¿qué le dirías como al nuevo gobierno? ¿Te acuerdas que yo te decía comunicar?
Comunicar.
Comunicar y comunicar para poder administrar las expectativas que generaron en campaña. Porque una de las expectativas, y yo te diría que quizás la más grande, fue la de que llegado el 11 de marzo todo iba a cambiar y de pronto se nos iba a mejorar la percepción de seguridad y muchas otras cosas. Y eso en la práctica no es así. Y efectivamente el gobierno lleva 2 meses. Yo ayer lo conversaba con una persona y me decía, ya lleva 2 meses. Y en 2 meses se ha hecho lo que se puede hacer en 2 meses. Y claro, yo pensé, si en realidad lleva 2 meses, pero uno piensa y percibe como que llevara más tiempo.
Y eso también es responsabilidad del propio gobierno.
Exactamente.
Porque ellos abrieron una oficina del presidente electo y empezaron, entre comillas, lo voy a decir para quienes no nos están viendo, empezaron a gobernar antes, empezaron en enero, en diciembre, entonces da la sensación además que esto tiene más tiempo.
Exactamente, y esa misma oficina del presidente electo, la famosa OPE, generó las expectativas de que iban a llegar el 11 de marzo con todas las soluciones listas y preparadas para firmar decretos y papeles para que esto empezara a fluir. Y la verdad es que el Estado es un aparato muy grande, muy difícil de mover, y no siempre fluye como uno quiere que fluya, porque ahí tienen que convivir los intereses políticos, los nuevos que están llegando y que están recién conociendo el Estado en algunos casos, los funcionarios públicos de carrera que llevan décadas allá, y ahí tenemos que ir administrando todo eso, y eso no es fácil. Y cuando pensamos en seguridad, que yo lo he dicho varias veces, efectivamente la seguridad se mide por el número de eventos, de delitos, cuántos robos, cuántas muertes, cuántas extorsiones, secuestros, ahora que están de moda. Y la percepción, porque si yo mejoro y reduzco a 0 mis homicidios, basta que tenga 1 para retroceder todo lo que avancé. Y de nuevo mi problema no es un homicidio, es la percepción que se genera. Y administrar esa percepción es muy difícil. Y yo entiendo a la ministra cuando dice, tengan paciencia, porque en el fondo tiene que estar diseñando sus políticas, me imagino yo que estará actualizando la política de seguridad pública que dejó el gobierno anterior, estará revisando las fuerzas de tarea, cómo se desarrolló la implementación de ese ministerio, pero las personas que transitan por la calle en esos barrios críticos no quieren que sigan revisando y actualizando política, y ahí es donde hay un desacople muchas veces. Porque si queremos hacer política pública en serio, tenemos que mirar qué hay, diagnosticar, actualizar lo que tenemos, alinearlo todo según los criterios del nuevo presidente, y para que eso se dé, toma tiempo, y aquí viene la parte más importante. Comunicar qué estamos haciendo. Si se está actualizando una política, comunicar qué se está actualizando, para qué y qué se espera. para que esa persona que transita en ese barrio crítico o que después de las 6 de la tarde en invierno no puede salir a tomar la micro porque la van a saltar, diga, ya, sí, cuando la ministra me pide tener paciencia, yo le voy a tener paciencia porque ella nos ha ido comunicando todo lo que está sucediendo y me doy cuenta que se está haciendo un esfuerzo. Y todo esto queda en el difícil mundo de las percepciones.
Fíjate que mucha gente hacía alusión a algo similar respecto a que decían, está bien, ya, tengamos paciencia, pero podemos tener paciencia mientras la ministra nos cuenta cuál es el plan. ¿Qué vamos a hacer? Ok, dijeron que el plan Calle Sin Violencia no servía. Lo defenestaron. Perfecto. Ya, ok. No sirve. Pero entonces díganme, ¿qué vamos a hacer? Y uno esperaría, además, como estaban gobernando desde diciembre, desde enero, entonces tú dices, bueno, además, había tiempo, uno esperaría que durante la campaña, además, estaban las propuestas arriba de la mesa, entonces uno dice, bueno, va a llegar al 11 de marzo con el plan listo, con las tareas hechas. No es que ahora vamos a ponernos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Y yo creo que ahí ha estado en la comunicación y en la real muestra de que si esto estaba o no medido y si estaba o no estudiado respecto de qué íbamos a hacer. Por ejemplo, te pongo el caso que yo creo que es el opuesto en el sentido positivo. Con todos los problemas de, creo yo, de carácter, de forma, con todos los problemas, a mí me carga la violencia verbal, me carga. Pero tú dices,
estamos hablando de vivienda.
Estamos hablando de vivienda.
Sí.
Tú dices, ahí hay un ministro que sabe para dónde va a estar llevando el barco. Me parece bien que lo llame el presidente y le diga, oiga, estamos bien, pero oiga, ponga, si usted aquí no está nada en la galería, es un ministro de Estado, entonces también cuídeme el fondo está maravilloso, pero cuídeme la forma. Pero tú dices, aquí hay un tipo que sabía hacia dónde queríamos ir y que todos los días se encarga de decirte hacia dónde queremos ir. Te dice, mire, yo quiero construir viviendas sociales en tal y tal y tal lado, voy a hacer desalojo en tal y tal y tal lado, no voy a dar permiso en esos lados, voy a recuperar el terreno en tal lado. Se enfrenta incluso de repente con la gente de bienes nacionales, con la Hacienda, pavimentos participativos. No sé, a mí el ministro de Hacienda no es mi jefe, a mí mi jefe es el presidente, y ahí necesitamos pavimentos. Ya, entonces, independiente de esos roces, tú dices, bueno, aquí había un plan. A mí lo que me pasa con seguridad es que, siendo el principal tema de hoy día, junto con empleo y economía, siendo el principal tema de la campaña durante 6-7 meses, no sé, de campaña, todavía siento que no me dicen cuál es el plan.
Sí, es que, claro, con el ministro Poduje pasa una cosa. Él viene recorriendo Chile hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo que está sacando estudios e informes sobre lo que hay que hacer, no sobre el diagnóstico. Entonces, da la sensación, porque tampoco nosotros lo sabemos en el caso de seguridad, porque estamos hablando que la ministra Steiner venía de una fiscalía regional, o sea, no es que él no conociera el territorio, digamos, pero en el caso del ministro Poduje uno percibe que hay una claridad total de hacia dónde quiere ir. Y todo lo que tú dices con respecto a las formas, etcétera, podrán ser discutibles, a algunos les gustarán, a otros no les gustarán, pero al final él dice, yo necesito estos programas porque pasa esto, esto y esto, y el resultado que yo necesito es este otro. Entonces, cuando va a la calle y se encuentra con una señora y le explica en sencillo, un tema que también es muy complejo, le está comunicando a la gente y la gente se está dando cuenta, y volvemos a las sensaciones, está percibiendo que se está trabajando con un plan. Y en el caso de seguridad, lo que se percibe es que nos falta ese plan. Existe, porque lo dejó el gobierno anterior, la política de seguridad pública, la política nacional de seguridad pública, la dejó el gobierno anterior, le corresponde a este gobierno estudiarla, revisarla, actualizarla, ver qué se hizo, qué dejaron, cómo la alineamos a nuestros objetivos, pero no, nos falta un poco esa pieza intermedia para saber cuál es el plan. ¿Por qué se están promoviendo ciertos proyectos? ¿Por qué algunos proyectos vienen desde el Congreso y no desde el Ejecutivo? Entonces, es en esa sensación de que nos falta un plan, es donde aparece, claro, un ministro como Iván Poduje, que al final del día existe un cierto consenso de que cuando sale a hablar tiene claridad absoluta de lo que está hablando, porque tiene claridad absoluta de su estrategia para el ministerio.
Te lo comento también porque, y qué bueno que así fue, no había un operativo en Temuicuicui desde el año 2023. Recordar que a la primera ministra del Interior del presidente Boric la sacaron a balazo de la comunidad. Hubo un operativo a las 4:30 a.m.
Hubo un problema también con unos periodistas.
Bueno, es que
también los atacaron.
No, o sea, el censo tampoco entraba de Temuicuicui. O sea, era un estado que ahí era un estado fallido en ese, claro, en ese territorio. No había control del estado en ese lugar. Hubo 5 detenidos, órdenes por órdenes vigentes de detención, otros por vinculados también a la ley 20.500, ¿no es cierto?, del tráfico de drogas. Y qué bueno que el Estado entró ahí. Entonces la ministra además tiró su cuña y dijo: yo le pido a la gente paciencia, pero paralelamente estoy también haciendo aquí mis cosas. Entonces, más allá de esto, que me insisto, que qué bueno que el Estado vuelva a tomar control de lo que está sucediendo en Temuicuicui. Pero claro, no sé si todavía está del todo detallado lo que va a suceder en seguridad. Tal vez por eso, estoy especulando, pero tal vez por eso es que no nos comunican. Y eso es más preocupante todavía, que no nos comuniquen. Porque si no hay plan y por eso no nos comunican, me parece que es lo más grave que nos puede estar pasando.
Sí, ahora, mira, es interesante el operativo en Temuicuicui por varias razones. Primero, este gobierno y esta administración de seguridad en particular tuvo un foco muy muy fuerte en el norte al principio, primer mes, digamos. Mucha visita a la frontera, visita a grandes tomas. Entonces, en algún minuto se preguntó y se generó la duda, bueno, ¿y qué pasa con la macrozona sur? Entonces, que hayan llegado, que hayan entrado a Temuicuicui, además de la señal que eso significa de control por parte del Estado, es bueno que hayan ido al sur también, porque no solamente nuestros problemas de seguridad son en la frontera. Y te voy a contar otra cosa que tiene que ver con Temuicuicui y con la frontera norte. Hace muchos años atrás, yo diría, no sé, 10 años atrás, fue hace mucho tiempo, se identificó un camión que entraba con droga por el norte y que su objetivo era llegar a la macrozona sur. Entonces, muchas de las mercancías que entran por la zona norte también tienen destino en la zona sur. Y otro tema que no es tan, que no lo recuerdo hace tanto tiempo, lo aprendí, lo conocí hace poco, mientras estudiaba economías ilícitas asociada al rubro automotriz. Muchos de los camiones que se queman finalmente terminan con sus partes revendidas o sacadas del país por contrabando y se van al norte también. O sea, no es que tengamos dos polos de inseguridad con temáticas totalmente distintas. De alguna manera, esas temáticas se van cruzando. Lo especial y particular de la macrozona sur es el problema que existe ancestral con las poblaciones originarias y ciertos movimientos que allí se desarrollan. Pero en el fondo, tenemos que conectarlo todo. Nuestro país se conecta por una sola carretera, que es la Ruta 5, que se conecta con la Panamericana y la Ruta Internacional, y lo que se roba allá perfectamente puede salir por el otro lado. Entonces, es importante que el Estado esté presente tanto en la frontera como en esos territorios interiores, como por ejemplo macrozona sur, para controlar esto. Y macrozona sur no solamente significa Temuicuicui, la CAM, la UAM y un sinfín de otros orgánicas radicales. Temuicuicui significa tráfico de droga, plantaciones de marihuana, toda esa zona, tráfico de armas, además de los atentados terroristas que vivimos. Entonces, es importante que el Estado llegue, es importante que estos operativos sean exitosos, pero es importante que ese éxito se permanezca en el tiempo y que quizás todo lo ganado con el estado de excepción, que ya ha dejado de ser de excepción, se transmita a las fuerzas policiales y de orden, que tengan que hacerse cargo de ese territorio para que los militares puedan volver a sus funciones.
¿Cuánto, a propósito de esto de las declaraciones de la paciencia y esas cosas, cuánto es lo prudente que en donde uno pueda desencadenar un plan, una política pública a la calle y que se empiece a notar en la vida cotidiana de las personas, entendiendo que no estamos hablando de terminar con el problema de inseguridad, sino que empecemos a notar la mano de este nuevo gobierno, empecemos a notar la mano de esta nueva ministra en términos de seguridad y en términos de sensación. Ojalá va mejor, porque sería además un tremendo problema si la sensación fuera peor, sí, que en el gobierno anterior, pero en términos de una mejor sensación.
Mira, es que hoy día tenemos un problema grave, porque antes uno hablaba de los 100 días, de los 100 primeros días, de esta luna de miel que duraba 3 meses, y eso ya no existe. Hoy día los gobiernos ya prácticamente no tienen luna de miel, y la gente les exige que desde el día que asumen empiecen a verse los resultados. Y eso también es contraproducente, porque si están recién llegando a su trabajo, entre comillas, a pesar de que hayan venido planificando su campaña, sus planes y sus propuestas, el primer día recién asumido no se van a ver esos resultados. Me parece que esos 100 días es un tiempo razonable, pero si ya, no sé, pasan 6 meses y no vemos ningún resultado, ahí hay que empezar a hacerse preguntas. Tampoco le podemos exigir en 2 meses tener resultados. Pero efectivamente, lo que sí le podríamos haber exigido...
Este operativo no es poco, insisto.
No, los operativos en el norte...
Son menos de 2 meses planificar un operativo así, tomando en cuenta, debe ser la zona más roja de Chile en este momento, y el gobierno ya menos de 2 meses.
Pero
está
si
bien.
Hay algo así como 130.000 hectáreas donde no puede entrar nadie.
Sí.
Entonces, esto es un gran logro. El tema es que ese logro no sea situado específicamente a ese lugar. Porque lo que esperan los chilenos, cuando hablamos en plural,
sí,
es que eso se perciba a lo largo de todo el territorio. Y la verdad es que no sé si es que no se percibe porque estamos siendo muy exigentes o porque simplemente ya le perdimos la fe al Estado. Si es que estamos siendo muy exigentes, fantástico, porque esa exigencia siempre nos obliga a ser mejores. Si es que le perdimos la fe al Estado, ahí estamos en un problema, porque el gobierno no solamente se tiene que hacer cargo de sus urgencias, sino que también se va a tener que hacer cargo de algo que es aún más difícil, que es reconstruir la confianza entre el Estado y el ciudadano.
Finalmente, Pilar, preguntarte por algo similar. Yo hacía alusión a esto de los tiempos. Tú dices, yo creo que ya a todo reventar 6 meses. O sea, ahí ya uno tiene que notar la mano, y si no hay mano, como dicen, si no hay mano, chuta, ya hay que pensar en cambiar la ministra de Seguridad. Que ojo, es otro punto sensible, porque siendo alguien... Siendo el tema más destacado de la campaña, también llamó la atención que no estuviese definido desde antes quién iba a ser. ¿Quién iba a ser? Porque ¿qué iba a ser el ex general de Carabineros Enrique Basaletti? ¿Qué iba a ser el actual senador que iba a renunciar a la senaturía, Rodolfo Carter? Y terminó siendo una fiscal que nunca la vimos en campaña. Mira. Nunca. O sea, ella no estuvo en la campaña. La fueron a buscar después.
Sí.
Entonces también uno dice, chuti, si la fueron a buscar después, ¿qué del plan efectivamente es de ella? Y ahí uno ya se empieza a hacer muchas preguntas.
Sí, se empieza a hacer muchas preguntas, pero también el Ministerio de Seguridad tiene muchos desafíos políticos, porque es todo o nada. O te va muy bien o te va muy mal. Entonces, ahí hay que empezar a pensar quién está dispuesto a poner su capital político sobre la mesa y perderlo. También, de repente se cree que solo por el hecho de ser el ministro de Seguridad tu vida está en riesgo. No necesariamente. El ministro de Seguridad podría no ir a los operativos y a las tomas, siempre y cuando esté planificando y comunicando. Y si eso está bien hecho y la gente lo percibe, quizás el terreno peligroso no es necesario, sobre todo porque cuando tenemos un ministro en un operativo, el foco del operativo también se complica porque tenemos que preocuparnos de que no le pasen al ministro.
Sí, claro.
Entonces, ese tipo de decisiones también hay que verlas. Y ahí el Ministerio de Seguridad se pone complejo. Tenemos que ir a salir a buscar personas que estén dispuestos a trabajar 24/7 y quemar su capital político en caso que les vaya mal.
Pilar Lizana, especialista en seguridad, directamente desde AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile. Gracias por estar hoy día.
Muchas gracias.
Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos en este Chile Público del día de hoy. Nos vemos. Nos reencontramos el día de mañana, si Dios quiere. Chau.
En agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.